La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Incrementan los números de migrantes detenidos en la frontera y también de las críticas a la administración Biden. El tema central en Bruselas de miembros de la OTAN es la relación de la alianza con Rusia y la alta tensión entre ambos. En Nicaragua detienen al presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, el gremio empresarial más importante del país. Hoy es viernes 22 de octubre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La cifra de migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos continúa incrementando de forma exponencial, mientras la administración Biden acumula detractores por las deportaciones masivas, informa Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América.
El gobierno de Joe Biden continúa sumando críticas de organizaciones y la sociedad civil sobre el creciente número de deportaciones en la frontera sur con México, donde a diario miles de migrantes tratan de ingresar a Estados Unidos en busca de asilo. En el año fiscal de octubre 2020 a septiembre de este año, se registraron casi 2 millones de detenciones por parte de las autoridades fronterizas de Estados Unidos a lo largo de los más de 3.000 kilómetros que separan el país de México. Esta es la mayor cantidad jamás registrada, lo que evidencia la crisis de inmigración sin precedentes que enfrenta el actual gobierno. Ante la elevada afluencia de personas que tratan de cruzar la línea fronteriza, la administración Biden continúa aplicando el controvertido título 42, una medida instaurada por el expresidente Donald Trump y aplicada en el marco de la pandemia del COVID-19, que permite a las autoridades expulsar de inmediato a los migrantes que ingresen a territorio estadounidense. Estas deportaciones masivas han sido duramente criticadas por miembros del propio Partido Demócrata, como la representante por Nueva York, Alejandra Ocasio-Cortez, que a través de una carta condenó la decisión del presidente Biden de deportar a miles de inmigrantes haitianos de vuelta a su país, pese a la inseguridad y los disturbios que enfrenta Haití, y enfatizando que la administración Biden no está tratando a los migrantes, incluidos aquellos que huyen de la violencia, la inestabilidad política y los desastres naturales, con respeto ni dignidad, y tampoco les brinda un trato significativo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otra nota de Colombia, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, se comprometió a que Estados Unidos reforzara su apoyo para garantizar la seguridad en Colombia, enfatizando en la inversión para cerrarle el paso a la violencia. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Varios fueron los compromisos firmados entre Colombia y Estados Unidos al cierre de la visita a nuestro país del secretario de Estado Anthony Blinken, enfatizando en la cooperación en asuntos científicos, médicos, preservación del medio ambiente, agenda comercial y la lucha contra el flagelo del narcotráfico, además de acciones puntuales para atender el tema inmigratorio. No obstante, Blinken hizo énfasis en el compromiso de Estados Unidos con la seguridad en Colombia y señaló que además del apoyo a la fuerza pública y la defensa de los derechos humanos, Estados Unidos trabajará en programas de inversión en zonas donde falta presencia del Estado y se buscará cerrarle el cerco a la violencia.
Se desarrollarán más oportunidades económicas inclusivas para los jóvenes que de otra manera sentirían que no tienen más opciones que las actividades ilícitas. Invertiremos en los programas para el tratamiento y la prevención del abuso de las sustancias y reducirá la demanda en los Estados Unidos que impulsa tanta actividad delictiva.
Blinken participó en el noveno diálogo de alto nivel Colombia-Estados Unidos, donde se planteó una hoja de ruta para las relaciones entre los dos países. En este evento, la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez, a tiempo de agradecer el apoyo ofrecido por el gobierno estadounidense en varios campos, hizo énfasis en la lucha frontal contra los activos del narcotráfico, un flagelo que genera la violencia en Colombia.
Identificar todas esas cadenas de valor que permiten que se siga manejando el negocio a costa de muchas vidas en nuestro país.
Finalmente, y a tiempo de resaltar su visita a Colombia, el secretario Blinken dijo que se debe ir más allá de las conversaciones y de los diálogos para llegar a las acciones y los resultados en torno a los temas acordados. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, participó en Bruselas en la reunión con los ministros de Defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que durante dos días abordó una agenda sobre temas de seguridad en Afganistán, las tensiones con Rusia y política tecnológica. En declaraciones a periodistas el jueves, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que los ministros de Defensa debatieron evitar que Afganistán se convirtiera en un refugio seguro para los terroristas, y en cuanto a las relaciones de la alianza con Rusia, Stoltenberg dijo que están en su punto más bajo desde que terminó la Guerra Fría y añadió:
No reflejaremos el comportamiento desestabilizador de Rusia y no tenemos la intención de desplegar nuevos misiles nucleares terrestres en Europa. Por lo tanto, estamos implementando un paquete equilibrado de medidas políticas y militares para responder a esta amenaza.
Las tensiones han aumentado entre Rusia y la OTAN en las últimas semanas, luego que el gobierno ruso anunciara el lunes que suspendería su misión permanente en la OTAN, en respuesta a la expulsión de 8 rusos por parte de la alianza a principios de este mes. La alianza había acusado a los rusos de espiar, argumento que el Kremlin negó. Hablando en Kiev, la capital de Ucrania, durante su visita de esta semana, el secretario estadounidense de Defensa llamó a Rusia un obstáculo para cualquier resolución pacífica de la guerra que se libra en el este de Ucrania.
Están oyendo La Voz de América y las noticias siguen. China, que es considerado el centro de fabricación del mundo y que cuando llegó el COVID-19 sufrió una seria afectación en miles de sus fábricas, genera ahora serios problemas en la producción y, por ende, retrasos en los envíos, haciendo que ahora sea más difícil y por momentos imposible obtener ciertos artículos necesarios para la vida cotidiana. Es el caso del Green Peak Bistro, un restaurante en Virginia que opera hace 10 años y que luego de la pandemia ha visto cómo sus clientes han vuelto, y el sábado es uno de los días preferidos para visitarlo. Pero más allá de los platos que sirve, el chef Tracy O'Grady ve cómo hace falta algunos elementos como un quemador de inducción y un enfriador de vino. Hemos estado esperando el papel durante 2 meses y medio. Podría estar en un barco, podría estar en una fábrica, podría estar en el puerto, podría estar en un camión, dijo. El COVID-19 ha creado un retraso importante en los productos provenientes de China, y además los cuellos de botella en los puertos estadounidenses han obligado a decenas de portacontenedores a quedarse en alta mar. Sin trabajadores para descargar y sin espacio para el almacenamiento disponible, no hay forma de llevar los productos a los consumidores. Por su parte, el presidente Joe Biden dice que los puertos de California han acordado operar las 24 horas del día, incluidos los fines de semana, para despejar el atraso, y resalta que nunca más nuestro país y nuestra economía deberían ser incapaces de fabricar los productos críticos que necesitamos porque no tenemos acceso a los materiales para fabricar ese producto. Y añadió que es el momento para que Estados Unidos invierta en Estados Unidos.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Las embarcaciones que ustedes acaban de ver son barcos pesqueros, en su mayoría barcos chinos.
Imagínate, 300 barcos en una sola zona, es un impacto terrible.
Cogen todo lo que está a su alcance.
Estos barcos parten de China, pero a veces pasan años sin regresar a sus puertos o a su país de bandera.
No están guardando la basura en los barcos. Y esto es una prueba de eso. Hay muchas botellas.
El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción.
Mis nietos no van a poder disfrutar de este paisaje.
Si esto está pasando en Galápagos, ¿qué estará pasando en otro lado?
Desde el 25 de octubre, Enjambre Flotante, una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com.
Están oyendo Buenos Días América y las noticias siguen. La Policía Nacional de Nicaragua detiene al presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada.
el gremio empresarial más importante del país. Daliana Ocaña reporta.
El presidente y el vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Gil Hiracayo y Álvaro Vargas, respectivamente, fueron detenidos el jueves bajo la justificación de una supuesta investigación por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos. Un comunicado de la Policía Nacional confirmó la detención. Momentos antes de su detención, cuando ambos arribaron a la fiscalía donde habían sido citados para una supuesta entrevista, Michael Gil declaró escuetamente a los periodistas afirmando desconocer la existencia de cargos en su contra.
No sé, es una entrevista, ¿no?
Michael Gil Hiracayo fue capturado de forma violenta, dijeron miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada, mientras que el arresto de Vargas fue confirmado por la Policía Nacional a través de un comunicado en el que indicaron que el empresario es investigado por lavado de dinero y atentar contra la soberanía nacional en base al artículo 1 de la Ley 1055, identificada como Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Gonzalo Carrión, miembro del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, explicó a La Voz de América que el gobierno de Nicaragua reacciona con castigo ante los escenarios internacionales adversos.
Y por cierto, se da en el contexto de ayer se aprobó la resolución de la OEA. Es la continuación también de la venganza del castigo.
El directivo empresarial Michael Gil Hiracayo, que tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 3 de agosto de 2018, es también presidente de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Por el momento, las autoridades policiales no han informado sobre el paradero de los líderes empresariales, pero se presume que fueron trasladados a las celdas de auxilio judicial, mejor conocido como El Chipote, donde permanecen el resto de considerados presos políticos. Políticos detenidos en el contexto electoral. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en La Voz de América continuamos con las noticias. La Unión Europea ratifica su posición de denuncia contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. El informe con Julia Riera.
Días después que la Unión Europea prorrogara por un año las sanciones contra la vicepresidenta de Nicaragua y otros 13 funcionarios, el portavoz del Servicio Exterior de la Unión Europea, Peter Stano, dijo a La Voz de América que Bruselas está preparada para continuar aplicando otras herramientas de presión hacia el gobierno de Daniel Ortega.
Si la situación continúa deteriorándose y no mejora, consideraremos todas las opciones que están sobre la mesa y no son solamente sanciones, por supuesto.
El próximo 7 de noviembre, Daniel Ortega buscará su tercera reelección consecutiva como presidente de Nicaragua en unas elecciones donde 7 candidatos permanecen encarcelados. Stano rehusó precisar si la Unión Europea reconocerá los resultados de este proceso electoral y dijo lo siguiente.
La gente que se aferra al poder de manera fraudulenta y no son elegidos en una justa, realmente democrática, no son considerados socios por parte de la Unión Europea. Así que no es una cuestión de reconocimiento, es una cuestión práctica de las negociaciones con esta gente y vamos a esperar qué pasa el 7 de noviembre.
Daniel Ortega siempre ha calificado las sanciones como una estrategia intervencionista de gobiernos extranjeros en los asuntos internos de Nicaragua. Una reacción similar a la adoptada por el gobierno de Nicolás Maduro cada vez que la comunidad internacional reclama que retorne la democracia a Venezuela. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Somos La Voz de América y aquí están las noticias. Distintos sectores rechazan la posible constitución de una ciudad comunal en un importante parque de Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Activistas de derechos fundamentales llamaron a condenar el ecocidio que aseguran se cometería en caso de que, tal y como anunció el presidente Nicolás Maduro, una vez promulgada la ley de ciudades comunales, se constituya una ciudad comunal en el Parque Nacional Guarayra Repano, conocido como El Ávila, pulmón vegetal de la capital venezolana. Consultado por La Voz de América, Emilio Terán, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, manifiesta preocupación ante el peligro que representa la apertura a un proceso de legitimación de diversos tipos de construcción que no están permitidos.
Tiene un efecto ambiental muy delicado en el Parque Nacional, porque además abre un proceso que una vez que se instala la apertura de un proyecto determinado, eso después lo que hace es expandirse, ¿no? El asalto a lo territorial está pasando en todo el país, ¿no? No solamente en parques nacionales, es un asalto a todo, pues todo lo que se puede hacer negocio, pues lo están haciendo.
Rafael Uzcategui, coordinador de la Organización Defensora de Derechos Humanos PROVEA, también advirtió que la decisión vulnera la división político-territorial contemplada en la Constitución.
Las autoridades de las ciudades comunales van a asumir competencias y recursos que hoy corresponderían a gobernaciones y alcaldías. Y finalmente alertamos los riesgos que existen, es que estas autoridades no electas por el voto popular asumieran funciones como por ejemplo la de la seguridad ciudadana.
Políticos de oposición han insistido en que la ley de ciudades comunales promovida por el Parlamento electo en 2020 resulta una aberración jurídica que buscaría, según dicen, despojar a los ciudadanos de sus derechos constitucionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, es acusado de realizar espionaje ilegal a las familias de los marinos que murieron en la tragedia del submarino Ara San Juan en 2017. El informe con Juan Ignacio González Prieto desde Buenos Aires.
La querella mayoritaria de los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino de la Armada Argentina Ara San Juan solicitaron la detención del expresidente Mauricio Macri en la causa que se investiga el supuesto espionaje ilegal sobre los parientes de los tripulantes luego que no se presentaran la declaración indagatoria prevista por el juez federal Martín Bava. La abogada de las víctimas, Valeria Carrera, dijo que esto demuestra que la justicia no es igual para todos.
Porque no solamente se burló del juez, sino que también estamos indignadas porque hace sentir la diferencia, que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Querer llevar la causa donde tiene a sus jueces amigos.
En tanto, el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tayana, mostró su preocupación porque aún se investiga un incidente donde murieron 44 marinos, donde participaron 18 países del mundo en la búsqueda y solo se logró el rescate a través de una empresa privada un año después.
El expresidente era un espiador serial. Ahora pareciera que la gente de Juntos por el Cambio, además son eludidores de la justicia seriales, ¿no? Lamentablemente no me sorprende, pero la verdad es que sí me escandaliza.
Desde la defensa del expresidente manifestaron que esta citación tiene objetivos políticos. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están oyendo Buenos Días América y las noticias siguen. Las Américas siguen enfrentando la pandemia del COVID-19 en medio de una todavía lenta campaña de vacunación y confiando en la vigilancia regional para evitar el avance de las variantes emergentes, informa Yoconda Tapia.
La Organización Panamericana de la Salud enfrenta la pandemia del COVID-19 en la región con mecanismos apoyados en la vacunación y también en la educación para ayudar a identificar nuevos riesgos y responder de manera oportuna y eficiente a la presencia de este específico coronavirus que hasta la fecha ha causado más de 817.000 nuevas infecciones y más de 18.000 muertos en las Américas. Carissa Etienne, directora del organismo regional, destacó que en América del Norte se ha visto una disminución de casos. América Central todavía experimenta un proceso mixto, mientras que América del Sur avanza en las vacunaciones y volvió a instar a los países con un superávit de vacunas a compartirlas con los países en la región.
La buena noticia es que el 41% de las personas de América Latina y el Caribe ya han sido vacunadas completamente, pero no es una cobertura equitativa. Algunos países tienen mayor cobertura que otros. Otros 4.600.000 dosis de vacunas a través de COVAX llegarán a nuestras regiones para proteger a un mayor número de personas. Pero incluso con un alza de la cobertura vacunal, seguiremos viendo infecciones nuevas en toda la región.
Asimismo, la directora de la OPS mencionó que trabajan coordinadamente con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC de Estados Unidos, para lograr la implementación de un nuevo protocolo de prueba PCR para detectar de manera simultánea el COVID-19 y la gripe con la misma muestra. Esto, dijo Etienne, ayudaría de forma muy efectiva para poder ubicar los problemas y poder resolverlos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y la relatora de la libertad de expresión de las Naciones Unidas advierte que la seguridad de los periodistas en América Latina está cada vez más amenazada por organizaciones encargadas de defender su derecho a comunicar. Celia Mendoza tiene los detalles.
El estado actual de la libertad de expresión es preocupante en el mundo, explicó en su reporte anual la relatora especial de la ONU para este tema, Irene Khan, quien resaltó la importancia de este derecho y aún más de una prensa libre que, según ella, está siendo amenazada.
Un factor importante que hemos encontrado son las declaraciones que a menudo hacen los políticos que denigran la integridad de los medios de comunicación. En realidad, invitan a otros a entrar y atacar a los medios. Así que en ese proceso se pierde la confianza del público, pero los periodistas y la libertad de los medios de comunicación corre peligro directo.
En América Latina, el Comité para la Protección de los Periodistas ha denunciado la adopción de leyes que criminalizan la prensa en países como Nicaragua y Venezuela. Mientras en naciones como México, la CPJ denunció el asesinato de dos comunicadores durante el mes de octubre.
En todo el mundo, la prensa libre es esencial para la paz, la justicia, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, y la piedra angular para la construcción de instituciones justas e imparciales. Ninguna sociedad puede ser libre y justa sin periodistas capaces de investigar las irregularidades, llevar información a los ciudadanos, hacer que los líderes rindan cuentas y decir la verdad al poder.
Irene Khan explicó que a estas amenazas se suman las nuevas tecnologías y plataformas mediáticas que se prestan para difundir a gran escala información falsa.
En mi informe, una de las principales recomendaciones que he puesto ha sido una fuerte protección de datos por parte de los estados y una revisión por parte de las empresas de su modelo de negocio, además de la transparencia. Deben ser mucho más transparentes sobre lo que están haciendo, incluso con algoritmos, etc.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, niega estar obligado a ganar el Gran Premio de Estados Unidos, pero la realidad es que el británico marcha detrás de Max Verstappen en la lucha por el campeonato de pilotos de la Fórmula 1, y el holandés debería ser considerado favorito en la siguiente escala de la temporada, el Gran Premio de México. Verstappen ha ganado dos veces en la capital mexicana, donde la carrera de la Fórmula 1 está prevista para el 7 de noviembre y donde la escudería Red Bull ha sido dominante. Pero primero viene la carrera del domingo en el circuito de las Américas, y Hamilton considera esta pista un terreno para salir feliz de cacería, dado que ha triunfado cinco veces en Texas. La ventaja de Verstappen es de apenas 6 puntos en esta campaña. Es importante ganar cada carrera de algún modo. Hay que sacar el máximo posible de puntos. Esa es nuestra meta en las próximas 6 carreras, comentó Lewis Hamilton. Chris Taylor, el más conocido por su discreción que por sus alardes en el béisbol de Grandes Ligas, el jueves hizo algunas declaraciones y sus batazos fueron muchos y permitieron que los campeones vigentes siguieran con vida. Taylor disparó 3 jonrones y produjo 6 carreras para que los Dodgers de Los Ángeles apabullaran ayer jueves 11-2 a los Bravos de Atlanta, con lo cual sobrevivieron en la serie de campeonato de la Liga Nacional. Nunca pensé que iba a batear 3 jonrones en un juego, mucho menos en la postemporada, reconoció Taylor. Creo que todavía no lo asimilo de esta manera. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El viernes comienza a transmitirse la nueva serie animada de Netflix, Maya y los Tres, que le ha permitido a su actriz Zoe Saldaña reconectarse con sus raíces latinas y con su nombre tal y como se escribe correctamente. La serie reúne mitologías de las culturas latinoamericanas para contar una historia de 4 héroes que se proponen derrotar a los dioses del inframundo. Al comienzo de cada episodio, el nombre de Saldaña se muestra con Ñ, la 17ª letra del abecedario español, y no con N. Saldaña espera que la serie despierte curiosidad por la cultura latina. El programa de televisión Curb Your Enthusiasm, protagonizado por el comediante Larry David como una versión ficticia de sí mismo, regresa para su 11ª temporada, ambientada en un mundo donde la pandemia ya es historia. El estreno tuvo lugar esta semana en los estudios Paramount de Hollywood. La nueva temporada de Curb Your Enthusiasm, serie de HBO ganadora de un premio Emmy, regresa el domingo. El rapero Kanye West obtuvo la aprobación legal para acortar oficialmente su nombre a Ye. El músico, productor discográfico y empresario de la moda lleva años utilizando Ye como su nombre en Twitter y había solicitado a un tribunal que aprobara Ye como su nombre completo, sin segundo nombre, sin apellido tampoco. Ye fue el nombre del álbum de 2018 del artista. Ha estado casado con Kim Kardashian durante varios años, pero están en proceso de divorcio. Nos vamos a 1967, cuando la cantante y actriz británica Lulu conquista la cima del Hot 100 con Al Maestro con Cariño, To Sir With Love, tema principal de la película protagonizada por Sidney Poitier y la cantante, ella, como una de las alumnas. En 1978, Village People estrena YMCA en las 100 Calientes y en las 100 Disco. Las canciones Le Freak de Chic y Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart le impidieron a YMCA llegar al primer lugar de las carteleras. 1978, y con esto cerramos el segmento, la banda de Boston, The Cars, debuta en la Hot 100 con My Best Friend's Girl, tema que alcanzó su punto máximo en el peldaño número 35. Su vocalista y guitarrista Rick Ocasek falleció en Nueva York en 2019. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Héctor Contreras y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.